COPE Andalucía.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
En tres días, solo tres días, estamos llamados a votar para elegir a quienes ostentarán las alcaldías de los 103 municipios de la provincia los próximos cuatro años. Evidentemente, ahí también se encuentra Málaga capital. Elecciones municipales este domingo, el 28 de mayo. Enseguida te vamos a resolver algunas curiosidades. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Es jueves 25 de mayo. Mi nombre es Andrés Atienza y arranca aquí Herrera en COPE más Málaga. Carmen, parecía que no llegaban, pero finalmente las tenemos a la vuelta de la esquina. Ya están aquí las elecciones.
Hola Andrés, buenas tardes. Pues sí, porque solo en tres días estamos llamados a votar para elegir a quienes ostentarán esas alcaldías de los 103 municipios de la provincia durante los próximos cuatro años. Elecciones municipales el 28 de mayo, en las que miles de vecinos de la provincia estamos convocados a acudir a votar a nuestro colegio electoral, y otros, además de votar, están llamados a formar parte de las mesas electorales. Si eres miembro de una mesa electoral, ¿qué cosas debes saber? Pues es lo que queremos aclarar enseguida.
Y además es buen tema de conversación, por ejemplo, en el ascensor, en el supermercado. Francisco Paniagua es profesor de Comunicación Institucional y Corporativa del Grado de Periodismo de la Universidad de Málaga. Profesor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué
bueno,
tal?
Ser miembro de una mesa electoral es una obligación, pero está remunerado. ¿Cómo y cuánto se cobra por ser presidente o vocal de una mesa? Y decimos esto porque hace poco veía en Twitter, en las redes sociales, profesor, que ya sabemos cómo son, ¿no? Sí. Eso de hay que ver, nos obligan a trabajar por 5 euros la hora. No, perdone, esto es una obligación y luego además se paga.
Sí, efectivamente, es una obligación, bueno, designada por sorteo, es verdad, con algunas excepcionalidades que si quieres después comentamos, pero evidentemente lo primero de todo es que es una obligación, ¿no? Más que nada para garantizar también una perspectiva objetiva y externa a la propia administración, ¿no? En toda la logística. Y efectivamente, es verdad que son pues desde las 8:30 de la mañana, 8 de la mañana aproximadamente, cuando tienen que presentarse y demás, hasta el cierre de mesas y el recuento, y te corresponde al presidente a llevarlo luego en los votos, el recuento, actas y demás a juzgado, pues son muchas horas, pero antes que nada es una obligación, si están remuneradas, no sé, no recuerdo bien, me he perdido con las últimas, pero creo que eran 50 euros o 60 euros o algo así, ¿no? No recuerdo de las últimas, pero la remuneración quizá creo que es lo de menos, creo que deberíamos tener más, estar más concienciados a formar parte de la mesa. Yo he visto anécdotas algunas que, vamos, han sido tremendas, ¿no? De fingir estar enfermo y cosas así, a media mañana, para quitarse de en medio y...
O el partido este espontáneo que ha surgido en Mazagón, en Huelva, ¿no? Para evitar precisamente ser
que
llamados...
Que le toquen en una mesa electoral.
Exactamente, el día del rocío. ¿Esto cómo se cobra?
El día del rocío, muy matiz.
¿Cómo se cobra, profesor? Porque dice uno, bueno, ¿esto qué voy? Cuando termino la jornada me la pagan en un sobre, esto me lo ingresan de alguna manera, en fin, ¿cuándo me llega? ¿Se sabe algún detalle sobre esto?
Es lo habitual, es cuando se cierra la mesa, la persona representante de la administración, por parte de la Junta Electoral procede a pasarles el recibí de la percepción en este caso de la cantidad correspondiente y se les abona el dinero. Hasta ahora ha sido así, siempre. Igual ya mismo nos ponen el bizum y estas cosas, no sé, pero de momento...
Bueno, ahí supongo que irán ya las retenciones y todo, ¿no?
Sí, sí, claro.
¿Cuál es el papel, por ejemplo, de un presidente y de los vocales el día de las elecciones? ¿Cuáles son sus responsabilidades?
Bueno, pues aunque aparentemente desde fuera nosotros solo vemos quizás las más sencillas de que confirmar que la persona que está ejerciendo su derecho al voto lo es, en este caso cuando el presidente nos solicita el DNI, los vocales, confirmar que están en el censo. Y bueno, la responsabilidad va mucho más allá porque es durante todo el día tienen que custodiar, en este caso las urnas que le han correspondido. Y luego verificar también, el voto por correo que ha llegado. Normalmente hay unos perfiles, ¿no?, determinados en cuanto a la designación del presidente, que ya sí que se pedían, ¿no?, que tuvieran estudios de secundaria y alguna cosita más y tal, pero el papel es fundamentalmente es velar por la marcha de la mesa, ¿no?, y la objetividad, atender también, pues, los recursos y las... cuestiones que puedan sugerir, aportar o solicitar que consten en acta, pues los representantes apoderados e interventores de los partidos, de las formaciones políticas.
Profesor, eso es, decíamos antes, ir a una mesa electoral convocado como miembro es una obligación. Hay algunos casos para poder eludir esa cita. Vamos a explicar cuáles son esas excepciones y, bueno, si no tengo ninguna razón de peso y decido el domingo no ir porque no me apetece, ¿a qué me enfrento?
Claro, bueno, para empezar, las razones sí que están recogidas en la ley electoral, ¿no? O sea, nos remite toda la normativa y el manual de las personas que forman parte de las mesas electorales, nos llegan, están recogidas en la ley electoral. Bueno, primero están excluidos los mayores de 70 años, si no me falla la memoria, efectivamente. Bueno, personas que muestren alguna condición de pensionista de incapacidad permanente absoluta o un grado de invalidez. Bueno, por ejemplo, la gestación a partir de los 6 meses, son mujeres embarazadas a partir de los 6 meses, también, o si bien están por descanso, baja maternal, ¿eh? Son algunos de los motivos. Y luego, bueno, hay otros como enfermedades, hay gente que está ingresada, a lo mejor le ha tocado, también hay una que me llama la atención, porque además leí un reportaje hace poco en un mes, que haya formado parte de mesa electoral durante al menos 3 ocasiones en los últimos 10 años, pero bueno, hay gente que le ha tocado más, o 2 y 3. Esta excepción a mí me llama la atención, entiendo. Y bueno, hay algunas más, ¿no? Pero bueno, yo he visto de todo. O sea, yo he estado en mesas electorales a veces porque me ha tocado y otras por apoderado, interventor y demás, y he visto de todo. O sea, gente que ha llegado con que tenía que trabajar, gente que ha llegado que se ha quedado dormida y ha esperado que se formara la mesa y ya no puedes cambiarla. Y sí, se enfrentan a una sanción, claro. O sea, que sí que... no recuerdo exactamente en cuánto estaba, pero a mí me suena que era una sanción importante.
Profesor, y si
200, 300 euros,
decías, hay gente que, que me he quedado dormida y he llegado tarde. Siempre se ha dicho eso de que si falta un integrante en la mesa electoral, el primer votante, el más madrugador, al final se queda en esa mesa todo el día. ¿Eso es así?
Sí, y más de una vez ha pasado. Efectivamente, es así, más de una vez ha pasado. Lo que ocurre es que quiénes son los primeros que a veces suelen estar en las mesas electorales, además de quienes deben formar parte de ellas por sorteo, pues en la mayoría de los casos los propios interventores y apoderados de partido, que acaban convirtiéndose en miembros de la mesa porque están allí temprano. O sea que, entonces, claro, al final en muchos casos pasa, y quien se queda no es otra que... alguna de las personas representantes de partidos, ¿no? Por eso es importante que nos lo tomemos también más en serio, creo, y que, bueno, que intentemos, bueno, pues participar de la manera que se nos reclama por parte de las distintas normativas electorales.
Una vez se cierran los colegios electorales, comienza el recuento de votos. ¿Cómo se hace ese recuento y cómo se comunican los datos para hacerlos oficiales?
Los datos oficiales, a ver, bueno, para empezar el recuento, bueno, hoy en día se ha modernizado bastante, como con las PDAs, primero en su época, en los 90, y ahora ya, bueno, informatizadas con los móviles y demás. Primero se procede al recuento, pero bueno, primero normalmente lo más fácil y útil es cuando se sacan de las papeletas de las urnas, que por cierto es un acto público, además de las personas que forman parte de la mesa, interventores y apoderados de partido y los representantes de la administración pública, bueno, es esas puertas abiertas, puede estar cualquier persona, se abren los sobres y las distintas papeletas se van amontonando en función de, bueno, de cada formación política, ¿no? Obviamente prestando especial atención también a los votos nulos, ya sabéis, tachones, o que aparezca una rodaja de salchichón, un chorizo en un sobre y cosas de estas que suele pasar,
ha habido casos, sí,
como hemos visto, o nombres tachados y demás. Y a partir de ahí se procede al recuento, que se llega a realizar. Primero se cuenta el total de votos, se confirma con el tachado en la lista de participantes en esa urna, de cuántas personas votaron. Se confirma primero que el número esté, a veces, imaginaos, en las del Senado, esto cuesta a veces cuadrarlo, no suele ser el caso en unas municipales, pero cuadrar luego que el total de votos y el total, porque siempre a lo mejor a algún vocal le sale uno más que ha punteado, que menos, o algún interventor y no salen las cuentas, y curiosamente en aquellas mesas a veces donde puede estar más disputado el resultado suele pasar, y después de proceder al recuento se levantan las actas, que son firmadas por representantes de las formaciones políticas acreditados en esa mesa y por los miembros de la mesa, presidente, vocal y secretario, y por el representante de la administración, y luego hay que trasladar los votos en la propia urna sellada de nuevo al juzgado. O sea, normalmente son, bueno, escoltado, acompañado a veces por las fuerzas de seguridad del Estado, incluso en más de una ocasión por cuestión de prevención, más que nada, ¿no? Porque ya hace muchísimos años que afortunadamente forma parte de la normalidad democrática este tipo de acontecimientos, pero bueno.
Pues siempre llegan cada 4 años las municipales, lo lógico, y siempre nos hacemos preguntas, ¿no? Están rodeadas de curiosidades las elecciones. Quedan 3 días, tenemos que elegir a quién va a ser alcalde de los 103 municipios de la provincia los próximos 4 años, este domingo 28 de mayo. Por cierto, profesor, 70 euros se paga ya. Hay que actualizar la tarifa.
Es que he encontrado ya la multa de 360 a 290.000.
Buah,
en función de los argumentos.
Y así te pones muy farruco, ya es que se te va al máximo. Y luego lo que te pagan siendo presidente vocal, 70 euros.
70 euros.
Ha ido subiendo poquito a poco. Bueno, sí. Pues Francisco Paniagua, profesor de Comunicación Institucional y Corporativa del Grado de Periodismo de la Universidad de Málaga. Gracias por haber estado con nosotros.
Gracias, un abrazo.
Bueno, y su elección no ha sido ninguna sorpresa porque era el único candidato a la reelección de la Confederación de Empresarios de Málaga. Javier González de Lara retoma su agenda tras haber sido reelegido por unanimidad presidente de la CEN, Carmen, una organización que agrupa a más de 40.000 pymes y autónomos de la provincia.
Sí, Javier González de Lara lleva 12 años al frente de la patronal malagueña y ha renovado en el cargo otros 4 años más, cargo que compatibiliza con la presidencia de los empresarios andaluces, de la CEA, y también con la vicepresidencia de la patronal nacional, la COE.
Bueno, pues Javier González de Lara, ¿qué tal? Buenas tardes y enhorabuena.
Muchas gracias, buenas tardes, y como siempre con COPE, encantado, tanto Andrés como Carmen, de estar con vosotros.
¿Cuál es el trabajo del presidente de una patronal como la CEM, además de la representación institucional, de representar al empresario andaluz? ¿Cuáles son sus atribuciones?
Bueno, vamos a ver, nosotros, qué difícil. Difícil porque no es solo una labor representativa, que también es una labor reivindicativa, de demanda, de defensa, de análisis, de digamos, de participar en todos los foros sociales, institucionales, políticos, administrativos, para que se oiga la voz de los empresarios y la voz de las empresas. Tenemos, no solo en el ámbito de la provincia de Málaga, a nivel de Andalucía, un papel importantísimo de interlocución con el gobierno andaluz, al ser la organización más representativa, como es natural, y a nivel nacional en COE, pero también ocurre con el Parlamento de Andalucía. La presencia permanente en el Parlamento es básica para que cualquier proyecto de norma, de disposición legislativa, tenga la opinión de los empresarios y de sus empresas. Es decir, es una labor muy compleja. Yo creo que poco dada a la vanidad y poco dado a la administración, más bien al trabajo y mucha tarea de trinchera, si me permite la reflexión, es decir, defender a quien representamos y que son las empresas grandes, medianas, pequeñas y sobre todo autónomos que componen nuestra base asociativa.
Javiera, ese pequeño autónomo que nos esté escuchando, que tenga un negocio, que ahora mismo está escuchando a la radio, ¿de qué le sirve estar asociado a una organización como la CEM?
Bueno, pues le sirve nada más y nada menos para que su voz sea escuchada y para que no se sienta solo, es que es muy importante, o sola, porque hay muchas mujeres autónomas que están luchando por sacar su negocio adelante. Y, por ejemplo, ATA, la Asociación de Trabajadores Autónomos, es miembro de la Confederación de Empresarios de Andalucía, de COE, su presidente Lorenzo Amores, vicepresidente de COE. Es decir, que creo que solo hay que estar en los medios de comunicación para saber lo mucho y bueno que hace ATA dentro de nuestra organización para representar a los autónomos. Por lo tanto, creo que la mejor manera es no ir solo, no marchar solo, como dice el himno del Liverpool, si esto me lo permite, ese equipo glorioso británico, ¿no? que dice que nunca marche solo. Es decir, la soledad es muy mala, y más en estos tiempos donde la unidad de acción, la unidad empresarial es fundamental para que se nos tenga respeto, se nos tenga consideración y sobre todo nuestras propuestas y demandas se tengan en el lugar que se merecen. Yo creo que al final, igual que estáis informando muy acertadamente de todo lo que es un proceso electoral, que es el próximo domingo y donde todos queremos participar al máximo, como es nuestra obligación y debe ser así, pero también es el momento de seguir insistiendo a los responsables políticos de cuáles son las demandas del tejido empresarial, desde los autónomos más modestos, los que están en los parques, polígonos empresariales, los pueblos, los municipios, los barrios, y que representan a nuestra base sólida. Mirad, en la provincia de Málaga, solo en nuestra provincia tenemos más de 130.000 autónomos. 130.000 autónomos. Málaga tiene cara de autónomo. Por lo tanto, creo que es bueno que se sientan representados, defendidos, y lógicamente hacemos lo que podemos. No siempre se nos atiende en nuestras demandas, que creo que son bastante equilibradas.
Bueno, pues lleva 12 años al frente de la patronal malagueña y ha renovado en el cargo otros 4 años más. Javier González de Lara, gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros. Gracias siempre.
Y Carmen, ¿algún asunto más que tenemos por ahí de que viene marcando la actualidad este jueves?
Sí, te voy a contar esta historia. Persiguió a una mujer, la abordó, la condujo hasta un parque. Allí, en una zona apartada, la inmovilizó con la técnica conocida como mataleón, una técnica que consiste en estrangular a la víctima hasta que pierde el conocimiento. Es una práctica muy peligrosa. Una vez inmovilizada, esta mujer la agredió sexualmente. Antes de irse, le robó el móvil y el reloj. Ella, la víctima, fue socorrida por una mujer que pasaba por allí y el presunto agresor de estos hechos ha sido detenido. Se trata de un hombre de 26 años que está en España de forma irregular y que vivía de ocupa en el centro de la capital.
Muy bien, pues si hay alguna última hora te la contamos enseguida. Gracias, Carmen. Enseguida seguimos contándote cosas que tienen que ver, que vienen marcando la actualidad no solo de este jueves, sino también de próximos días.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
El Museo del Vidrio y Cristal de Málaga celebra su 14 aniversario con un jardín consagrado al diseñador finlandés Oiva Toika, conocido por sus bellísimos pájaros de cristal. Este jardín es de libre acceso para los visitantes. También descubriréis el importante vitral Jesús sanando a los enfermos, firmado por Auxerre en el siglo XIX, dedicado a la doctora Bibi Boto y a todo el magnífico sector sanitario.
¡Atención, buscadores de gangas! Liquidación total de la exposición y almacenes del centro Sumóvel Málaga por cambio de negocio. Todos los dormitorios, todos los salones, los sofás, los colchones, todo liquidado con descuentos de hasta el 80%. Liquidación del centro Sumóvel Málaga por cambio de negocio. En Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso. Recordad, buscadores, tenéis 2 meses y el tiempo comienza a contar ya.
Juguetes Mabel, tu tienda de juguetes de Málaga con más de 450 metros de exposición. Muñecas, vehículos, juegos, peluches. Visítanos en Avenida de las Américas o en juguetesmabel.com.
Somos malagueños.
Pon fin a tu plaga con expertos. No permitas que se queden en tu hogar. Bioimsa, experiencia y calidad. Más info en bioimsa.es.
Cuando pregunto dónde puedo comer pescadito frito y marisco de calidad, fresco y a buen precio, siempre responden lo mismo. Y digo yo que por algo será. Restaurante La Pica de los Compadres, detrás de Hospital Quirón.
Para cuando nos necesites, nos ocupamos de todo. Funeraria Robles Navarro. funerariarroblesnavarro.com.
EU Instalaciones, empresa especializada en el mantenimiento de comunidades de propietarios. Realizamos la instalación y reparación de puertas automáticas, marcado C, control de acceso. Visítanos en euinstalaciones.com.
Marisquería Moya tiene el mejor plan de esta semana. Arroz negro o paella de marisco por 19,90 euros por persona. Ven a disfrutar con nosotros en la Semana del Arroz, en calle Horacio Lengo 20.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
12:48, el termómetro marca 22 grados a esta hora en el centro de Málaga. Meteorología anuncia una máxima de 24, temperatura, por cierto, que se va a alcanzar en todos los puntos del litoral. En el interior, algo más frescas. Esto en un día, con cielo mayormente despejado en el litoral y nuboso en el interior, donde no se vuelven a descartar chubascos que pueden ir incluso acompañado de tormenta y granizo. Pueden ser localmente fuertes en zonas altas. Y mañana viernes, las temperaturas máximas se van a mantener en valores como los de hoy en el litoral, aunque en puntos como Marbella y Vélez subirá hasta los 25 grados. En el interior no van a pasar de los 21. Será una jornada de intervalos nubosos sin descartar algún chubasco.
Si lo llego a saber, mi moza no te bajo el puente. Me tiré de cabeza.
en COPE estamos de enhorabuena porque tenemos parte de nuestra programación nacional este fin de semana aquí, precisamente en la provincia de Málaga. Este sábado César Lumbreras coloca la antena de Agropopular en Ronda, en Villa Maya, en Bodegas Doña Felisa. Eso está en la carretera de Acinipo, en el kilómetro 9,2. Y ojo porque la entrada es libre hasta completar aforo. Don César Lumbreras, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, buenos días. Un saludo para ti y para todos los oyentes de COPE Málaga.
Es la voz de mi infancia, es la voz de la radio.
¿Pero cuántos años tiene?
Tengo 43 años. Yo creo que ya mismo llegáis a 40 con el programa.
Pues mira, el 28 de julio comenzaremos la temporada número 40.
Madre mía de mi vida. ¿Y en plena forma, no, César?
Bueno, pues de momento sí. Mientras la salud y el cuerpo aguanten, pues aquí estamos.
Bueno, oye, pasado mañana en Ronda vais a hacer sonar la chifla de Agropopular. Supongo que aprovecharéis para poner en valor también una tierra que ya destaca por su producción de vino. El vino de Ronda puede plantarle ya cara a cualquier denominación de origen, César, de nuestro país.
Efectivamente, hace unos años comenzaron esa aventura por ahí, por esa tierra, y poco a poco se ha ido avanzando, y mira lo que hay ahora mismo, los viñedos en aquella zona, en la comarca de Ronda, de la Serranía.
La provincia de Málaga es conocida por el turismo, pero lo cierto es que el sector agrícola y ganadero está ofreciendo productos también que triunfan más allá de nuestras fronteras. Ahí tenemos el máximo exponente, que son los subtropicales, también la cabra malagueña, ¿no? Todo lo derivado de esa cabra malagueña está riquísima, tanto los quesos como la propia carne. Tú que has tenido la oportunidad, César, de visitar la provincia en varias ocasiones, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención y dónde está el gran potencial, según tu opinión, agrícola y ganadero de Málaga?
Mira, me ha llamado la atención sobre todo su variedad, porque tienes los subtropicales que has citado tú, tienes en ganadería las cabras, tienes el viñedo, tienes el aceite de oliva, el olivar, tanto para aceite de oliva de molino como para aceituna de mesa, también tienes algo de cereales, tienes el bosque mediterráneo, con el corcho y también la bellota, es decir, hay, y me dejaré algo, nos dejaremos algo seguro, que nos perdonen, tiene una gran variedad de productos.
Seguro, César, que estás al tanto de que aquí estamos muy preocupados mirando al cielo, ¿no? Como pasa en muchos puntos de España con la sequía, y mira que se le ha puesto esfuerzo para que evolucione y se profesionalice el sector agrícola y ganadero, y da la sensación de que las administraciones no acompañan en ese esfuerzo, se anuncian, llueve, se olvidan. ¿Es una sensación que tenemos o es la pura realidad? ¿Estamos un poco abandonados en este sentido?
No, la realidad es que la agricultura y la ganadería sin agua, como la vida misma, es imposible. Y entonces hace falta, desde mi punto de vista, acometer esto a nivel global, porque tampoco lo puede hacer aisladamente. Es decir, el agua no conoce de fronteras de provincias, ni de fronteras de comunidades autónomas, ni nada de eso. Entonces, hace falta contemplar el asunto, desde mi punto de vista, con lógica y con serenidad. Y es, ¿cuánto agua tenemos? ¿De cuánto agua podemos disponer en función de diversas obras, cuánto agua consumimos, una vez que has tenido, tienes claro el agua del que se puede disponer, y cuánto agua utilizamos, y adecuar lo uno a lo otro, las necesidades a las disponibilidades? Y eso hay que hacerlo, repito, no solo a nivel de Málaga, sino hay que hacerlo a nivel estatal. Desde mi punto de vista es imprescindible un pacto de Estado por el agua, que no se utilice el agua como elemento de confrontación, y que cuando gobierne el PSOE, hay que impedir que cuando gobierne el PSOE se hagan o no se hagan unas cosas, y cuando gobierne el PP se hagan o no se hagan otras cosas. Por eso digo que es un pacto de Estado sobre el agua a medio y largo plazo.
Me interesaba escuchar la opinión de César Lumbreras en este asunto. Bueno, pues pasado mañana, César, te vemos aquí en Málaga, en Ronda, como decimos, en Villa Maya de Bodegas Doña Felisa, en carretera Cinipo, kilómetro 9,2. La entrada es libre hasta completar aforo a partir de las 8. 8:30, está todo el mundo invitado para poder ver cómo se realiza en directo este programa, programa mítico, programa veterano. Ya la temporada 40 está a punto de empezar. 42, ¿no? Me has dicho 40, 40.
No, no,
la 40.
Comenzaremos. Cumplimos 39 años el 28 de julio. Y el 29 comenzamos la temporada 40, que 40. Es todo un récord.
Como mínimo otros 40 años más, César.
Así que... No sé yo si voy a llegar. No sé yo. Oye, ojalá, pero oye, la biología es la biología y la edad es la edad.
Es la edad. César Lumbreras, este sábado estaremos muy atentos. Gracias.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo para ti, para todos los oyentes y para todos los compañeros de COPE Málaga.
¿Qué le voy a hacer si con razón o sin razón? Aunque tú
bueno, y si quieres hacer una ruta excéntrica por Málaga, fíjate, excéntrica a partir del día 2, tienes la oportunidad. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, Andrés. Dicho así, parece que se trata de una ruta para locos, pero el nombre tiene que ver porque se hacen casi todas fuera del centro de la ciudad, de fuera del centro histórico, y con temáticas muy variadas. En esta edición podrás conocer la Málaga industrial, el barrio del Chupa y Tira, la ruta botánico-ornitológica, el arte urbano, la Málaga cantaora y la ruta del humor.
Pues mira, Susana Martín es la directora general del área de cultura del ayuntamiento. Susana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, las rutas harán entre el 2 y el 9 de junio. ¿Qué posibilidad tienen los usuarios de poder hacer las 6 si quisieran?
Bueno, posibilidades todas porque no coinciden ninguna en las mismas fechas. Entonces, simplemente hacer una reserva en Eventbrite porque es acotado el aforo, son para 25 personas. Que este año hemos ampliado el aforo en los años anteriores. La pandemia y luego toda la post-pandemia que no nos permitía, este año sí nos ha permitido hacer grupos de 25, no más, porque si no ya se convierte en algo un poco inabarcable. Hay tres pases, tres días por ruta y ninguna coincide en días con otra. O sea, posibilidades todas.
Susana, la temática de cada una de las rutas es fácil adivinarla solo por el nombre, pero me llama la atención. ¿En qué consiste la ruta del humor?
Bueno, la ruta del humor es una ruta que llevará a cabo, la guiará un monologuista y bueno, a través de su humor, de su forma de expresarse, nos irá enseñando, bueno, pues todas las palabras típicas malagueñas que casi todos conocemos, muchos no sabemos ni siquiera qué significa o de dónde viene, anécdotas poco conocidas, historias de Málaga, por supuesto, todos los humoristas malagueños que están incluidos en la ruta, en fin, es una parte de lo que queremos enseñar, no solo por la ciudad, no solo por su valor histórico, sino también por su cultura, sus tradiciones, sus personajes. Es otra forma de dar a conocer esa Málaga que ha dado tan buenos humoristas a lo largo de los años.
25 personas por ruta, gratuitas, ¿qué deben hacer los que quieran apuntarse?
Pues simplemente entrar en Eventbrite, y en Eventbrite pues seleccionan la ruta que quieran, el día que quieran, ahí vienen los horarios, son siempre o de 6 a 8 o de 12 a 2, depende, ahí para que todo el mundo pueda acoplar su agenda a la ruta, y no hay más.
Eventbrite, que ahora, se escribe Eventbrite, para que evidentemente lo sepa todo el mundo y así es mucho más fácil buscarlo, ¿eh?
Muy bien. Pues ha sido un placer charlar con Susana Martín, directora general del área de cultura del ayuntamiento, de estas rutas excéntricas. Una buena propuesta. Enhorabuena por esta iniciativa. Gracias, Susana.
Muchas gracias.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Erpichi de Kai informa que ya está abierta su nueva taberna gaditana en el Soho de Málaga, en calle Trinidad Grun 8, donde te seguimos atendiendo con el mismo cariño y esmero que en Welling y Teatinos, y por supuesto con los productos más típicos y sabrosos de la tacita de plata y de Kai. Erpichi de Kai, tu taberna gaditana en Málaga.
Bueno, se lo acaba de decir a Pedro González. Pedro, hasta luego, ¿eh?
Adiós.
Hasta luego. Le digo, oye, estás buscando una hipoteca, tu banco no te la da, no te preocupes si necesitas el 100% de esa hipoteca, porque existe Credialpes. Es un agente Cofidis que te busca un banco que acepte precisamente esas condiciones ideales que necesitas y negocia por ti. Es así de fácil. Mira, puedes informarte en un teléfono gratuito. Es el 900-234-235. 900-234-235, si lo quieres, en una oficina física, calle Héroe Sostoa 23 o en credialpes.es. Créetelo, se acabaron los agobios y el no llegar a fin de mes. Nosotros lo que sí vamos a llegar es a la una. Ahora llegan las noticias nacionales e internacionales. Justo después abrimos la tertulia de mujeres de los jueves. Miedo me da. A ver qué es lo que sucede a partir de la 1 y 5 aproximadamente. Enseguida estamos de nuevo contigo, ya sabes, sintoniza los diales y por supuesto a través de internet, COPE más Málaga. Hasta ahora.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Bienvenido, bienvenida. Si te sumas ahora a COPE más Málaga, mi nombre es Andrés Atienza. Enseguida abrimos las puertas de la tertulia de mujeres de los jueves. Antes te voy a hablar de energía solar, porque ya está a punto de comenzar el calor, aunque tengamos un poquito todavía de lluvia y algunos coleos. Esperemos que dejen buenas lluvias para la provincia de Málaga. Pero bueno, te decía esto porque a lo mejor eres de los que cuando llega el calor te piensas mucho poner o no el aire acondicionado en casa, sobre todo por el gasto de energía, ¿no? Por la factura de la luz. Bueno, no te tienes que preocupar porque ahora te puedes adelantar al verano llamando a GS Solar, es tu empresa de confianza. Instala paneles fotovoltaicos con ellos. Te parecerá increíble cómo baja tu factura mensual de electricidad. Además, te puedes acoger a subvenciones públicas de entre un 40 y un 80%. No está nada mal. Ellos te lo gestionan todo. No te lo pienses y pide presupuesto a GS Solar, empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Si te gustan los hot dogs y tuviste coches Hot Wheels o correo Hotmail, te van a encantar los descuentos directos de los Hot Days de Mercamueble. Del 15 de mayo al 6 de junio llegan los Hot Days de Mercamueble con descuentos directos de 100, 200 y hasta 300 euros en tus muebles. ¡Has oído bien! ¡Hasta 300 euros de descuentos directos en tu compra! La promo más hot te espera en tu tienda Mercamueble.
Calle Caballito de Martres, Polígono San Luis, Málaga.
Bodega Santa Quira acerca tu mesa Chinitas. El vino blanco malagueño y ideal para acompañar tus platos y elaboraciones, porque maridar un vino nunca fue tan fácil. Brinda con Chinitas.
El Museo del Vidrio y Cristal de Málaga celebra su 14 aniversario con un jardín consagrado al diseñador finlandés Oiva Toika, conocido por sus bellísimos pájaros de cristal. Este jardín es de libre acceso para los visitantes. También descubriréis el importante vitral Jesús sanando a los enfermos, firmado por Auser en el siglo XIX, dedicado a la doctora Bibi Boto y a todo el magnífico sector sanitario.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Cuando dicen aquello de una cabra en un garaje, me puedo ver perfectamente hoy a mí. Voy a intentar controlar como pueda estos minutos de radio hasta las 2 de la tarde, pero bueno, ya menos mal que uno tiene oficio, pero bueno, me lo van a poner muy fácil, no lo dudo. Rosa Francia, catedrática de latín jubilada, bienvenida, buenas tardes.
Buenas tardes, bien hallados todos.
Sonia Crespo, periodista y analista de todo lo que se mueve, me han puesto aquí.
Claro, claro, tú como Mónica, por lo que te pueda pasar. Buenas tardes, un placer.
Yo copio y pego lo que me ha puesto Mónica García. Leticia Teúl, abogada laborista, feminista, socialista, deportista, detallista y muy lista.
Como le gusta decir a Mónica.
Muchas gracias, buenas tardes a todos los oyentes.
Y este, Carmen, me lo he puesto yo espero dar en el clavo. Venga. Delegada de Fomento, venga. Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía en Málaga.
Sí.
Bueno, buenas tardes, bienvenidas todas. Estamos hablando antes de que se abrieran los micrófonos, encendiera la luz roja. Enseguida entraremos con esa encuesta de GAT3, la que preside Narciso Michavila. Recordamos que Narciso predijo exactamente lo que sucedió en las autonómicas con Juanma Moreno, con esos 57 parlamentarios, ¿no? Por lo tanto, tiene credibilidad a la hora de hacer los sondeos. Por lo menos, vamos a ver lo que pasa. Esas son unas encuestas, unos sondeos que muchos abogan porque es una foto fija de un momento concreto, ¿no? Ahí estamos todos de acuerdo. Enseguida vamos a hablar, pero les decía yo, tanto a Rosa como a Sonia, como a Leticia, a Carmen, digo, hay que ver lo movidita que se está poniendo el sprint final de la campaña electoral con esas compras de voto, que hay personas detenidas, con ahora la detención del número 2 del PSOE de Andalucía, Noel, por ese caso en el secuestro de una concejal en Maracena, en Granada. Está todo como muy enrarecido. ¿Qué sensación tenéis a falta de 3 días para las elecciones?
Mala, y me da mucha pena por todos aquellos que están haciendo campaña, tanto de un partido como de otro, que los vemos en las redes sociales organizando, buzoneando, hablando con colectivos, y que al final, bueno, pues por determinadas personajes, personajillos, en fin, delincuentes.
O presuntos delincuentes,
ahí muy bien, buena corrección, lleguemos a este punto. Yo, lo único en positivo que quiero llevarme, por lo menos, es que tenemos aún así un sistema fuerte, en el sentido de que todo el diagnóstico, todo lo que se ha detectado ha sido previo a meter la papeleta en sí en la urna. Lo de Melilla, bueno, es un caso, se ve que es reincidente, ¿no? Porque no es la primera vez que ocurre, con lo cual lo han detectado súper fácil. Y lo de los otros, bueno, pues parece ser que ni siquiera ha llegado a la tramitación. Hay como matices. Entonces, bueno, me congratulo por el hecho de que por lo menos lo que es la estructura del Estado de Derecho, si es fuerte, funciona y se tendrán que dirimir las responsabilidades que sean. Y luego, como última pata, me encantaría que todos los partidos que tuvieran estos personajes o personajes en su fila, pues fueran contundentes en relación a condenar la actitud, a separarlos de afiliación o de militancia o lo que sea, y ya luego se verá si efectivamente eran responsables o no, porque creo que esto al final es un tema de corresponsabilidad, y me da pena además que sean partidos que nos decimos, ¿no?, que son del Estado, ¿no?, o sea, con sentido de Estado, donde pasen estas cosas que me recuerdan a cosas caciquiles, muy antiguas, muy muy grises, muy feas, que no tienen nada que ver con lo que hay, ¿no? En fin, yo sé, yo veo aquí a Carmen, que se estará pegando unas pateadas por los barrios, para que ahora tengamos que estar hablando de esto. A mí me parece lamentable.
A mí el tema del fraude electoral y el voto por correo, que empezó en Melilla, ¿no? El caso empezó en Melilla y está salpicando algunos municipios de Andalucía, también de Extremadura. A mí me preocupa muchísimo, porque efectivamente, como bien decía Leticia, el sistema español es garantista y funciona, y de hecho se ha detectado y se están poniendo medios. Parece ser que esto no es nuevo, no se había detectado de una manera tan masiva, pero sí había, ya se habían en otras ocasiones, había ocurrido algo similar, pero te explicaban los sociólogos que el porcentaje, pues, de voto que se podía modificar no era significativo, y quizás por eso no saltó a la luz. Lo que me sorprende es que no se hubiera modificado antes la ley para evitar que eso pudiera llegar a mayores. Yo no sabía, desconocía, porque nunca he hecho uso del voto por correo, que tú podías llevar el voto a tu oficina de correo sin el DNI, sin identificarte. Entiendo que hay personas que a lo mejor están impedidas, no pueden, y eso tendrán que articular otro mecanismo. Pero, hombre,
claro,
es que es un poco fuerte.
Claro, te lo piden cuando te dan la documentación.
Sí, claro, ahí pero es no donde evitas firmas. Que pueda pasar lo que pasa, o que, en fin, claro, que le des el voto a otro,
pero
y
mucha
sea
gente
el que meta la papeleta.
La pide, le irá el cartero a casa, firma, hace el cotejo, ¿no?, de identidad, sí. Y luego a lo mejor un familiar, siempre entendiendo la buena fe, va,
claro,
y le echa el sobre,
claro,
porque además es
viaje,
al buzón,
toda la familia.
Porque además es al buzón. Yo he votado por correo algunas veces y no he tenido que ir a una oficina de correos, yo lo he echado en el buzón también. Creo, ¿no? O la solicitud. No, es allí te hacen el registro. Claro, eso
sí,
es verdad.
Tienes que tener el resguardo.
A la mesa. Tienes razón.
Y desde luego, en cualquier caso, y ya termino, aunque funcionan los mecanismos legales, ¿qué es lo que va a quedar? Porque yo ya veo comentarios, muchísimos comentarios en las redes sociales, ya la gente cuestionando, sobre todo en Melilla, donde estamos hablando
bueno,
de
que
500
eso es una barbaridad.
Esto es un fraude, esto es un pucherazo. Entonces, por más que tú le convenzas a la gente de que lo has detectado, de que se ha corregido, en fin, va a quedar esa sombra de duda, y veremos a ver. O en Mojácar también, o sea, veremos a ver qué pasa después de las elecciones, qué credibilidad o no le dan la ciudadanía y cómo lo utilizan determinados partidos políticos, si los resultados no son
sí,
los
sí,
que
pero
hay
por eso digo que nos han en los medios de comunicación siempre han intentado explicarnos las diferentes fases. Digamos que Melilla, el pucherazo está porque están diciendo que a todas aquellas votos que ya se han emitido sin el DNI se invaliden, es lo que estaban proponiendo uno de los partidos incluso, a la comisión electoral, pero en los otros casos es simplemente que, entendedme, en la fase previa, no es simplemente, me parece grotesco todo esto, pero tiene que ver con la propuesta de la compra, es decir, la transacción. Yo te ofrezco 100, tú me das 50, luego voy con mi cartera de votos que yo he ofrecido al mejor postor y a ver a quién se lo vendo, ¿no? Porque es que encima mucha gente a lo mejor no tiene nada que ver con los partidos, ¿eh?, que hacen negocio con esto para luego
aquí lo que hay que tener es que la bola de nieve no vaya más, ¿no? Ha comenzado en Melilla, ahora en Mojácar esperemos que no vaya más, Rosa.
Y que en todo caso la confianza en la buena fe. tiene que estar totalmente borrada de un tema tan serio como son las elecciones. Si ya... Yo no me había enterado. Yo me entero básicamente de la mitad de las cosas porque hay días que puedo leer el periódico y días que no, dependiendo que tenga limpieza o no tenga limpieza en casa. Eso es. Entonces, si ha habido ya un caso, es que tenía que, estaba pedido que cada vez, tanto para recoger la documentación primera como para entregar el voto, hay que ir como cuando vas a votar, con el carnet de identidad. Y si está impedido, como si no está impedido, la gente se le lleva con su silla de ruedas y se le lleva como sea, está claro. De todas maneras, eso no impide que también piense que cuando hay algún tema, no me refiero a la compra de votos, que eso es una vergüenza, no solamente para un partido ni para dos, para toda la política y para el país entero. Eso no puede volver a ocurrir. Pero cuando, como hemos hablado antes también de otros temas, de que salten escándalos gordos o pequeños al filo de las elecciones, también es una cosa muy dolorosa, exactamente lo que decía Leticia, da muchísima pena. Hay que pedir a todo el mundo que tengan criterio, que tengan confianza en que un partido no es peor porque tenga dos, tres o cinco sinvergüenzas. Pero sí es muy importante, como se ha dicho también, que esos partidos reaccionen de una forma drástica y que cualquier persona que pueda dar lugar a sospechas la pongan a kilómetros. Porque es que eso es importantísimo.
Bueno, en este caso han sido apartados de la militancia, el caso de Mojácar, con el PSOE. Han sido inmediatamente apartados de la militancia.
Eso me parece muy bien.
A ver qué pasa con lo que nos hemos enterado viniendo para acá de Maracena, que a mí me parece además una historia totalmente truculenta, es decir, un intento de secuestro, en fin,
bueno,
una
es
cosa.
Es delincuencia pura y dura.
Y parece que, bueno, que está citado a declarar, investigado, me he aclarado antes que le he preguntado yo a Leticia, el número 2 del PSOE andaluz. A mí todo esto me parece muy triste, porque además que sé que ahora vamos a hablar de encuestas, las encuestas, que es verdad que son siempre una foto fija, pero siempre o vienen arrojando que un porcentaje muy alto de la población decide el voto en el último momento, prácticamente. Entonces, sí. A mí este tipo de cuestiones me parecen muy lamentables para el proceso electoral, le afecte a quien le afecte, y me parece que sí tendríamos que...
Claro.
Que dejar.
Que dinamita la credibilidad.
Exacto.
Hay mucho. El otro día leía un compañero en Twitter que decía que se dedicaba además a hacer encuestas para un diario de aquí de Málaga. Se me parte el corazón con la gente joven. Hay un gran porcentaje de gente joven
que no
han votado y que no tienen pensamiento de votar, ¿no? Uh-huh. Es como si... Y luego, ahora lo vamos a ver porque teníamos el dato. Por ejemplo, tengo aquí... tenía el dato de edad. Vamos a ver. Por ejemplo, en el caso de la confluencia de izquierdas, sí son más jóvenes los que votan. Por ejemplo, con Málaga, en la intención de voto según GAT3, la mayoría de los votantes tienen entre 18 y 29 años, pero es que, por ejemplo, en otros partidos, como por ejemplo Vox, que también lo tengo por aquí delante, 45 y 64 años. También en esa franja está el Partido Popular, y luego llamaba la atención que la mayoría de los votantes del PSOE eran mayores de 64, tenían 64 años o más, ¿no? El perfil que ha entrado dentro de este sondeo. Por lo tanto, parece que estamos, falta como trabajo, ¿no?, en los jóvenes para la base del futuro de las elecciones democráticas. ¿No? Se le parte uno un poco el corazón.
Para
¿qué está pasando?
Para que haya participación tiene que haber ilusión, y si no hay confianza es imposible tenerla.
Bueno, yo creo que estamos también respondiendo respondiendo a las necesidades de los jóvenes, de los más jóvenes. Yo es que soy joven todavía, y también ando a veces muy frustrada, me refiero, con la edad que tengo, ¿sabes? Pero es verdad lo que dices, que la gente joven que está estudiando con 20, 22 años y que quiere planificar y que luego salen de la facultad y no se pueden independizar hasta los 30 y luego llegan a un trabajo bastante precarizado, etcétera, etcétera. O sea, es que el contexto, desde la gente que empieza viviendo crisis desde el 2007, están viviendo una realidad completamente distinta a las que mi generación, que justo empezamos a trabajar a lo mejor en el 98, 99, teníamos otro contexto. Es decir, tú trabajas, estás siendo remunerado, puedes entrar a alquilarte algo, lo que sea, ¿sabes? Me refiero, hay un contexto donde la gente más joven tiene muchísima desafección con su futuro, es decir, y por eso ahora incluso las grandes empresas seleccionadoras de personal en los criterios ven cómo en los jóvenes pues buscan no solo que les dé estabilidad, pero que estén contentos en el trabajo, que haya buen ambiente, en fin, intenta un poquito englobar todo lo que es la búsqueda del trabajo como eje para programar tu vida, pues que con otros valores. Yo, de todas formas, quería poner una guinda positiva en relación al sistema de votaciones, es que el hecho de que se haya modificado lo del voto rogado, es decir, el voto rogado para la gente que está fuera de España, era muy, muy, muy complicado. Había mucha gente que no le llegaba la papeleta y nunca habían podido votar, porque no les llegaba la papeleta como un mes después de las elecciones, pues eso se ha modificado. Y parece ser que por lo menos ha habido un incremento de participación para esos compatriotas nuestros que están fuera de España, que es un porcentaje, exacto, pero es un porcentaje pequeño, pero me consta que era una reivindicación desde hacía lo menos 15 años o así, desde hace mucho tiempo, de gente que vivía afuera, que decía, oye, esto del voto rogado hay que facilitar, hay que, las papeletas no me llegan. Y bueno, hace un par de años hubo una modificación legislativa y creo que eso es bueno, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que si se detectan vicios en el procedimiento, todos estarán por corregir.
Mi hijo, por ejemplo, ha cumplido 18 años este año. En marzo es la primera vez que va a votar y no sabe a quién va a votar y estamos a días de las elecciones. En un principio me decía también, bueno, pues es que como no sé, pues no voy a votar. Y le hice la reflexión. Te acordarás siempre. Son tus primeros 18 años. Ve a votar aunque sea en blanco. Ya me ha dicho, bueno, ¿sabe a quién no? Hay uno que te señala que
pues eso es
no.
Eso es importante.
Eso es algo. Y dice, voy a verme los programas electorales.
Bueno, mira, está bien.
Y yo pienso también que tenemos mucha culpa, tienen mucha culpa los políticos, también muchas veces los periodistas que nos sumamos, lanzamos mucho ruido. Tú hablabas del contexto que teníamos nosotras cuando nuestros primeros 18 años. También había, yo recuerdo, menos oferta de partidos, era más fácil situarte en un lado o en otro, en fin. Pero creo que no ayudamos nada a los jóvenes con los espectáculos que propician algunos partidos políticos, los espectáculos dantescos que dan los políticos en muchas instituciones.
Rosa,
vosotras tenéis la suerte de que empezasteis a votar con 18. Yo tenía muchos más años cuando pude votar la primera vez, pero bueno, también lo disfruté. Además, incluso pienso que soy más joven de lo que creía, porque también estoy muy harta, ¿eh? O sea, que eso no es solamente cosa de la juventud.
Pero tú sabrás a quién tienes que votar. Tú tienes claro a quién vas a votar.
Yo creo que sí, ¿no?
Bueno, sí.
Sí.
Digamos.
La acaba de decidir.
Con alto dolor de mi corazón. Bueno, lo cierto es que en ese ruido yo incluyo las exageraciones, las intoxicaciones, las mentiras. Es decir, la convicción que tienen algunos políticos de que la gente es tonta y no se entera.
Sí, por eso he metido a los periodistas también. Por eso he metido a los periodistas.
Coge la matrícula, la gente coge la matrícula a los políticos.
El otro día, vamos, yo no pensaba volver a tocar el tema este, que salió, me parecía, con Mar González, el tema de que ella dijo de España, que Málaga era la segunda ciudad, creo que Mar dijo de España. Tony Morillas, en el debate, cuando lo oí, ya dije, no, esto hay que tocarlo, dijo la segunda ciudad de Europa en número de muertes por golpes de calor. Entonces, ¿os acordáis que yo dije, mentira, aquí todo el mundo nos quedamos un poco así, porque conocemos Málaga, conocemos el clima de Málaga, refrescado por las corrientes subterráneas del mar de Alborán, y sabemos que de Córdoba vienen aquí para poder respirar. Entonces, ¿eso a qué venía? Bueno, pues ha salido, y en un debate en una emisora que no voy a mencionar, de televisión, oí a otra persona que esa ya decía la segunda ciudad del mundo, incluyendo las ciudades ecuatoriales. Bueno, pues razón, y eso lo tiene que saber todo el mundo. Bueno, hay un estudio, lo hay, claro.
De la universidad, yo
son
creo
tres
que se
estudios,
basaba.
Del IES,
del IES Global de Barcelona.
De Barcelona, de la Universidad de Granada y de Lomao, ¿no?
Y de Lomao, pero que, claro, que es que son
es
muestreos. Y ahí, la base de la noticia ha estado en el artículo publicado en la revista The Lancet, donde se hablaba de un muestreo de 93 ciudades de toda Europa, incluyendo Oslo, incluyendo Estocolmo.
Sí, en Oslo tiene que haber pocos golpes de calor, ¿eh?
Pocos golpes de calor. Bueno, 93 de España, me parece que eran 7 las ciudades que entraban. 7 de España.
De todas formas, pone
con
Rosa
lo cual,
el ar-
sí.
Era de Europa el estudio, lo que
era publicaba. De Europa.
Venga, termina Rosa y, 93, y entramos en las 93 encuestas.
93 ciudades, de forma que decir segunda ciudad de arranque era engañar o no saber leer, ¿eh? Engañar absolutamente. Pues, señores de Málaga, ni siquiera propongo que se le declare persona non grata a las personas del partido que han difundido eso, que a Málaga indudablemente la denigra y la perjudica. No. No propongo eso. Lo que propongo es, por favor, que se enteren de cómo se hacen los trabajos y de qué alcance tienen. Málaga sigue teniendo un clima maravilloso. Puede haber golpes de calor. Para eso siempre se recuerda cuando llega una ola de calor que hay que hidratarse, que no hay que salir a las horas de más calor, etcétera. Pero sigamos disfrutando de nuestro clima con mucho orgullo.
Yo quiero hacer una reflexión que, como llevo bastantes días ya en la calle...
De campaña. Pues,
percibo y lo percibo cada vez más. No es mi primera campaña, como todos sabéis, que la gente ese tipo de cosas se las toma guasa absoluta. No nos creen, pero no a ese partido. Cuando el PP proponga una chorrada... tampoco se lo creen, es decir, que la gente que la gente no es tonta, que la gente,
ahora hablaremos, es que yo... Carmen, precisamente una de las reflexiones que os quiero preguntar es la mayor chorrada que habéis escuchado aquí en Málaga en esta pre-campaña. Yo sé que lo vais a tener en esta campaña y pre-campaña, yo sé que lo vais a tener complicado. Yo os puedo dar alguna idea, por lo menos a mí, que me han llamado la atención. Bueno, no hay que recordar, hablábamos de la participación, que el gobierno, aquí en Málaga capital, por ejemplo, lo eligen la mitad del censo electoral. El 2019 votaron el 55% de las personas en el censo electoral, 240.000 personas. Bueno, según señala ese sondeo que hemos conocido hace unos días, de GAT3 para el Grupo Vocento, para ABC, para Sur, el Partido Popular podría recuperar la mayoría absoluta aquí en la capital este próximo domingo, pasado mañana, pero bueno, quedan tres días. Según esta encuesta, el 28 de mayo, ganaría el Partido Popular con... mayoría absoluta, entre 16 y 17 concejales. Eso va a estar justo en el umbral prácticamente de la mayoría absoluta. El PSOE perdería ediles, pasando de los 12 a los 9 o 10. Ciudadanos dejaría de tener representación en el Ayuntamiento de Málaga. La confluencia de izquierdas con Málaga mantendría sus tres concejales. Y Vox entraría en la corporación con dos ediles. ¿Qué os puede llamar la atención? A mí, por ejemplo, no me llamaría la atención porque estamos acostumbrados a que el Partido Popular haya conseguido mayorías absolutas. Los tres concejales de la confluencia de izquierdas, alguna vez con Málaga, otra vez Izquierda Unida, otra Los Verdes, pero siempre se han movido dos, tres, no me llama la atención. Me llama la atención también que recibiría un revés importante el señor Pérez con el PSOE, con esa bajada. Y también me llama mucho la atención la entrada de Vox con dos concejales en el gobierno municipal.
Pero eso es la Leidón, esa es la Leidón. Vamos, yo solo lo sé. Vox, según la encuesta, va a tener menos votos que las que se tuvieron en las pasadas elecciones municipales. Hablamos de casi 1.000 votos menos. Pero claro, es que la ley es la aritmética de la Leidón. Al Ciudadanos bajar tanto claro, favorece al otro minoritario. Y además sabemos que si entra un concejal en un ayuntamiento como Málaga es muy fácil que entre el segundo. Por eso es posible que...
¿Veis realista? O sea, ¿lo veis que puede ser lo que suceda el próximo
lamentablemente
domingo?
Puede ser. Bueno, en esto que hablamos, a mí me ha sorprendido la bajada de... Yo creo que el PP va a sacar los 16 fácilmente. Los 18 que apuntaban algunos creo que va a ser más complicado.
Yo he escuchado entre 18 y 19 también.
Yo creo que los 16 sí, creo que... En fin, pero me sorprende. Hablaba ayer con una compañera periodista que está siguiendo la campaña del PSOE y también le sorprendía esa bajada. Claro, ella me decía, yo ya no sé si es porque como voy siguiendo la campaña del PSOE y veo los mensajes de la gente, es verdad que la gente se acerca, igual que cuando va al PP, pues se acerca a lo cercano. Entonces, claro, sentía ese calor de la gente y esa acogida hacia el Partido Socialista y les sorprendía esa bajada.
Es que nadie que no también sea votante o simpatizante se acerca a una carpa del PP o del PSOE.
Pero yo
nadie.
No he seguido la campaña de ninguno pie a pie, pero me sorprende.
Creo que puede ser, no lo sé, nosotros, bueno, es que ya sabéis que nos tomamos las encuestas como lo que son, la foto puntual, y que seguiremos trabajando y, hombre, si sacamos mayoría absoluta, pues estaremos súper contentos y muy satisfechos del trabajo que hemos hecho y de poder haber llegado a más malagueños, porque llevamos dos legislaturas en los que los resultados pues no han sido los que nos hubieran gustado. Pero dicho esto, yo creo que la implicación a nivel nacional del Partido Socialista a Dani no le está beneficiando, y creo que ese modelo de campaña viene impuesto por el PSOE a nivel nacional.
Los dos. Estamos de Feijo y de Pedro Sánchez.
Sí, bueno, sí, pero al PP no le está afectando. Te quiero decir que la marca PSOE...
Ya, pero tendrías que respetar a los ciudadanos que estamos en elecciones municipales y queremos ver a Paco de la Torre o a Dani.
Bueno, Paco de la Torre está haciendo su
ojo. ¿Y pensáis que lo que está sucediendo ahora con estos señores detenidos del PSOE en Mojácar, con el número 2 también del PSOE andaluz, también puede tener repercusión a nivel local?
No, porque en Marbella no ganaría la elección, o en Mijas no la ganaría Ángel Nozal. Es que aquí hay café para todos.
Es que Titi no está imputada. No empiece otra vez que hemos dicho que no nos íbamos a enfadar. Titi no está imputada, Sonia.
Está revolotea como cuando te viene la ola del Melillero que te da la vuelta.
Pero Titi no está imputada.
Nunca ha tenido ninguna mala relación.
Bueno, referís a Ángeles Muñoz, ¿no?
Ángeles Muñoz, alcaldesa de Marbella.
A ver si la vamos a comparar ahora con el Ayuntamiento de Mojácar o con el Ayuntamiento de
Marbella.
No, solo hay que mirar para arriba.
Veo que he tocado una tecla.
A mí el tráfico de droga, la prostitución, el tráfico de armas me parece más grave que
la trata de personas.
Cuando tenga alguna investigación o imputación formal, hablaremos.
Bueno, venga, me voy a Gil, que ganaba Gil.
Yo no soy de Gil, yo no
me
sé.
Da igual, pero ganaba Gil. Vuelvo a la pregunta,
Carmen,
de Andrés.
Que si quería escuchar a Rosa Francia y a también Leticia sobre eso ya. ¿Qué le parece en general un poco el vaticinio que se hace desde GAT3?
Yo reconozco que soy objetora de conciencia de las encuestas. A mí es que me joroba muchísimo, me fastidia enormemente el que se intente prever lo que cada ciudadano va a votar o va a decidir. Y es que a veces cuando me hacen una encuesta me dan ganas de contestar mal. Por eso yo no me creo las encuestas.
Cuando te llamen, ¿qué emisora escuchas, por favor?
¿O han hecho alguna encuesta?
A mí jamás. No, jamás. A mí no.
A mí sí, esta vez dos veces. Con lo cual puede que los resultados tan buenos sean por culpa de que me han hecho a mí dos encuestas. No vayas a creer. Entonces... sí, las encuestas, evidentemente la sociología es una ciencia y todo lo que se quiera, y piente hoy el grado que tiene de merecer confianza, pero también es verdad que luego hacen unos jueguitos de manos, unas manualidades.
Pues se llama cocinarla, ¿no? Lo que se llama cocinar.
Sí, cocinar. Me gustaría verlos de verdad en la cocina, a ver lo que les salía. Con lo cual, es que volvemos a lo mismo, es que te queda un regusto a desconfianza, que por eso yo también estoy muy harta. Y la verdad es que joven del todo.
Creo que los candidatos apelan a la emoción cuando hablan de su ciudad, de sus problemas, de lo que creen, de lo que les pasa a sus hijos, a sus mayores, a sus chiquillos, con la escuela infantil, en fin, que por ejemplo toquen el tema de las muertes por golpes de calor. Bueno, a lo mejor no han hecho una interpretación exacta del informe, pero les viene a pelo para explicar que no hay un porcentaje adecuado con el ranking europeo de zonas verdes por habitante, y eso es una de las carencias que tiene que afrontar Málaga. Cuestiones así, yo creo que pueden entrar al debate. ¿Qué pasa con lo de GAC? Bueno, pues lo que pasa con lo de GAC es que yo siempre he pensado que en el momento que Ciudadanos está bailando la aritmética, como ha dicho Sonia, yo la verdad no soy incapaz de valorar con 1000 llamadas cuál es la previsión. De hecho, hicieron el mismo sondeo en la misma fecha, en 2019, le daban un 10% más al PP y al final fue menos. Entraba Vox y al final no entró.
Bueno, a Vox le daban 3, 3 o 4.
Y no entró. Al PSOE le daban menos y sacó 2 más. En fin.
Como dice Rosa, ¿no?
Veremos a ver. Bueno, o sea, es una foto fija y quiero que genera un estado de opinión. Yo, por ejemplo, en las autonómicas siempre me pareció el hecho de que mucha gente que votó a Juanma Moreno, que me consta que habían sido votantes tradicionales del Partido Socialista, sí, lo hacían porque sabían que iba a ganar y no querían que estuviera condicionado por la ultraderecha fascista andaluza. Y lo hicieron por ese criterio. Entonces juegan con cosas que no... y más en lo local. Me parece que lo que pase en Mojácar no tiene nada que ver con lo que pase en el barrio de Welling, ¿no? Por eso decía que los partidos tienen que ser contundentes condenando eso, porque hay mucha gente, toda, sí, menos 4 en fin, personajes. Que son los que están destruyendo la imagen de otros.
Lo que sí estoy escuchando muchos discursos de un lado y de otro abiertamente, el candidato pidiendo prestado el voto. Pido prestado el voto a los del Partido Popular, pido prestado el voto a los socialistas para poder yo gobernar y hacerlo. Y es un discurso que, sí, que se ha extendido, ¿no?
Han sacado a Aznar para recuperar el voto de Vox al PP.
Indeciso, yo creo, ¿no?
El voto
no.
Es lo que estamos siempre.
Dame una
oportunidad,
yo el
voto no lo doy incondicionalmente, porque yo puedo ser simpatizante o militante de un partido y si ese partido está metiendo la pata, puedo votar a otra persona perfectamente. De hecho, para el Senado, hace ya mucho tiempo. Pero recuerdo haber votado a alguna persona de otros partidos porque me parecía
el voto de castigo que le llaman algunas veces, ¿no?
Castigo por respeto a quien considero que lo está haciendo bien.
Por cierto, lo tenemos aquí en el tintero, hablando de las elecciones. Se ha prometido muchísimo, se ha escuchado de todo. Por poner ejemplos, soterrar la avenida Valle Inclán. O sea, eso se ha escuchado en estas elecciones. Prometo soterrar la avenida Valle Inclán para acabar con los problemas de tráfico históricos. Quiero llevar el metro hasta el Rincón de la Victoria. O sea, llevar el metro hasta el Rincón de la Victoria. Eso por no acordarnos del que quiso echar pegamento en la cerradura de los pisos turísticos como por una, o sea, como por una propuesta, ¿no? ¿Qué disparates os han llamado la atención? Porque ha habido y hay, ¿no?, en esta campaña electoral. Algo que dice, es que no me puedo creer que este señor, sea del partido que sea, me esté diciendo esto. Es que es una cosa...
No sé.
Yo he puesto algunos ejemplos que a mí me han llamado la atención, ¿no?
Hombre, ¿también? Yo disparates...
Y el Guadalmedina, que sigue en el tintero, ¿no?
Coleando.
Yo iría a lo del Guadalmedina.
Y el metro...
Algunas
y el
de las opiniones...
al Rincón también.
No solamente en la campaña, pero concretamente en la campaña, pues cuando oyes decir que prometen un Guadalmedina renaturalizado con una lámina de agua, digo, una lámina de agua, ¿cómo?
Y embarcaderos, Rosa, y embarcaderos.
¿Y embarcaderos cómo? Tendrá que ser poniendo un circuito cerrado de agua que recoja bajo la que viene y esté en circulación todo el rato, porque tiene un desnivel entre el origen y la desembocadura que es imposible pensar en una lámina de agua.
Mira, tú te vas a un... Perdón, Rosa, que te
estoy interrumpiendo. Sí, no, luego cuento una cosa que es una anécdota muy divertida.
Tú te vas a un mercadillo, a cualquiera, o a un mercado, o a un paseo por los comercios de cualquier barrio de Málaga.
Pero más en Ciudad Jardín, claro.
Claro, me pregunta a la gente por ese tipo de cuestiones que se presentan a nivel
global. De la lámina de agua.
Y la gente, mira, la gente lo que le está preocupando, lo que yo percibo, que mi niño no tiene trabajo, que pago mucha luz, que la cesta de la compra está por las nubes, que no llego a fin de mes, las cosas cotidianas, las cosas del día a día que se viven en cualquier familia. Y eso queda como muy ajeno a las personas, a menos que lo tengas delante de tu casa. Eso es lo que yo percibo.
Pero la gente está mal, pero también lleváis grandes proyectos. Los partidos también llevan, el Partido Popular también lleva, ¿no? ¿Cómo se llama? El observatorio para Churriana. O sea, te puede quedar de lejos. Lo que yo creo, como bien decía, apuntaba también Rosa, que la ciudadanía no es tonta. Y a veces, por ejemplo, estamos en unas elecciones municipales. Tú puedes querer llevar el tren al Rincón, estupendo, y llevarlo
también al
pueblo, amiga. Pero para empezar, ¿eso es una competencia municipal exclusivamente? No. ¿O todo esto que se plantea del Guadalmedina? Entonces, son brindis al sol que yo no sé ni por qué los periodistas lo recogemos. Claro, nos vemos en la obligación de recoger lo que dicen.
Lo recogéis porque ellos lo ponen.
Claro.
Si un político lo pone, el
periodista. Pero deberíamos contextualizar
además yo creo que cuando acaba la legislatura, cuando empiezan los debates de gestión y todo, tiene que haber un manual de uso, algo con lo que hacer balance sobre las propuestas que cada partido...
Yo me pregunto, en mi desconocimiento, quiero preguntar, por si alguna de vosotras supiera responderme, ¿por qué los partidos dan la sensación de que solo se preocupan de lo que le preocupa a los ciudadanos a partir de la precampaña? Quiero decir, tienen 4 meses para gobernar, pero ¿por qué durante esos 4 años no se hace un estudio de campo? Se va a los barrios, se pregunta...
La campaña dura 4 años.
La prensa. Eso es lo que la prensa enfoca y se intensifica la exposición de los asuntos en estos periodos. Pero me consta que tanto los equipos de gobierno como los que están en la oposición pasan por los distritos, van al...
O sea, que eso que parece que sacan de una chistera un día y eso lo llevan 4 años rumiando
los
ya.
Los consejeros ¿sí? de los plenos en los distritos, claro. No solamente los que gobiernan, sino los de la oposición, sí. Claro que van y dan por saco allí, se reúnen con la sociedad, sí. Bueno, dan por saco entre comillas, sí, me refiero, no, y se reúnen con todo
visitan
tipo de asociaciones.
Visitan a las organizaciones. Yo que me he pegado muchos años trabajando en una organización, una ONG, he tenido tanto responsables de financiadores como concejales de la oposición visitando los programas, los proyectos, preguntando qué era, dónde pensaban que fallaban las cosas, qué mejoras se podían hacer, qué necesitábamos. Un diagnóstico también de la ciudad, porque a veces no es qué mal está haciendo el ayuntamiento, el enfoque muchas veces no es ni ese. Se sientan y dicen cuál es el diagnóstico de la ciudad, qué es lo que está pasando, cómo lo estáis viendo, qué es lo que se respira aquí en el distrito, qué es lo que y van recogiendo y según con los planteamientos políticos acorde a su ideología, pues van articulando ideas y historias de todas formas.
Bueno, y aquí en esta tertulia debatimos de cuestiones locales durante toda la legislatura, sí, ¿no? Sí, hemos tenido debate.
Y además, creo que más que nunca, creo que en eso estoy por lo menos yo lo he percibido más fuerte que nunca, que estamos ante un modelo, un debate de modelo de modelo de ciudad. ¿Dónde quieren unos que vaya a Málaga y dónde quieren otros que vaya a Málaga? Y está perfectamente definido con proyectos y propuestas como torres sí, torres no, cosas así, ¿no? Sí. A este punto, ¿no? Si vivienda turística sí, vivienda turística no. Todos, me parece, menos Podemos ha planteado una alternativa que además son tangencialmente opuestas entre un partido y otro con el tema de la movilidad. Uno pretende peatonalizar la Alameda principal porque para el proyecto mental que tiene de ciudad sí se abre el centro a los barrios. En fin, yo qué sé. Es verdad que se pueden decir muchas historias, pero es verdad que estamos creo que en un punto de inflexión donde Málaga puede acabar... sin malagueños, sí. Y están los malagueños ahí diciendo, bueno, ¿qué es lo que queremos ser de mayores, no? Y los problemas que hay en los barrios están diagnosticados, porque yo he leído esta mañana, cuando venía ahora en el metro, creo que era, Paco de la Torre promete aumentar un 15% de espacios verdes, bueno, lleva diciendo desde 23 años.
¿Y haciéndolo?
Bueno.
¿Y haciéndolo?
No, los datos nos dan eso, luego no salimos en los rankings. Ay, pero Rosa, no te pongas así, pero es que no salimos los ranking, pondrá cuatro macetas como Ayuso, pero que realmente
no puede. Eso, Dani, que iba a plantar los árboles cada día.
Mira, de eso hay un dato, Leticia.
Es una chorrada gorda, un árbol cada día, porque se están plantando muchos más.
50.000 en las dos últimas legislaturas, cada una de ellas, datos que tenemos y manejamos, 50.000 en la penúltima legislatura y otros 50.000 en esta con un índice de supervivencia, hasta ahí han llegado los datos del 80%. Sí. Si Dani Pérez, el señor Pérez, ha prometido uno cada día, son 365 días al año, por una legislatura salen casi 1.500 árboles. O sea, que plantaría una milésima parte, una mínima parte de lo que se viene haciendo actualmente
pero,
en el gobierno.
Pero es que creo que es una de las claves, y Susana García Bujalance lo ha explicado muchas veces. Una forma de luchar contra el cambio climático y en las zonas saturadas, como tenemos Carretera de Cádiz, Cruz de Humilladero y tal, toda esa zona pasa por una planificación con la arboleda. Ya está, no lo dice los científicos, no es opinión.
En el artículo de The Lancet, de la que habían tomado su energía los de con Andalucía para soltar la bola esa
era
de,
eco.
De las muertes. Todos. Porque además no veis en la televisión que yo vi, la señora que había en Andalucía, al señor que le llevaba la contraria, pues como hice yo el otro día, sin mentira, eso no puede ser, le decía, negacionista, usted está contra la ciencia, es un negacionista. Oiga usted, en el artículo del The Lancet, lo que dicen es que es curioso el resultado, la cantidad de muertes que se registran de arranque. Las muertes por golpes de calor son muy difíciles de diagnosticar, ¿eh? Por lo tanto, es aproximativo el dato. Y dicen que es raro porque Málaga tiene una gran cantidad de arbolado.
Pero Rosa,
mira, este rollo se lo cuentas al vecino que nos esté escuchando ahora en calle La Unión. Pero a ver lo que te dice.
Bueno, han prometido. Han prometido.
Vamos a ver a mí los barrios como están.
Perdóname. Han prometido un Central Park, un candidato a la alcaldía ha prometido un Central Park en los antiguos terrenos de Resol.
Que va a ser el primer parque de Málaga.
Exactamente. Un parque lo utiliza.
Hombre,
todos los terrenos de Repsol para, o sea, deshacer todo lo... que hay un concurso ya, además,
sí,
asignado...
Va a proponer a Urbania la permuta de los terrenos a otro lado.
No sé si propuesto
y al Sareb.
No lo sabemos, tú lo sabes, yo no lo sé.
Son 110 millones de euros.
La propuesta que hace.
Rosa, al margen de que si haya a lo mejor retorcido el titular y sea exagerado, incluso pueda ser falso, yo no lo sé, yo me leí esa información, no solamente la dijeron por
oye,
la tele, la pública.
Oye, puede ser que yo te lo demuestro,
pues,
que es falso.
Vale, vale, sí, sí.
Falso
pero
de toda falsedad.
Dentro de en esa información, vamos a olvidarnos de ese artículo de las muertes por las islas de calor, pero sí que hay unos datos contrastados de la Universidad de Granada que
sí,
dicen
te acabo de decir que
en
sí.
Málaga los distritos que tienen peor calidad del aire son el Cruz Humilladero, no todas las barriadas
y en Sevilla
tampoco,
los pajaritos y, las de,
pero bueno pero
las,
en Málaga,
Málaga,
Málaga
lo que
en Málaga,
estamos hablando,
y
¿no?
Miraflores de Los Ángeles, no todo el distrito Cruz Humilladero, claro. No todo, y casualmente es donde menor índice, ¿no?, de zonas verdes hay. Entonces, claro, hay alguna claro. relación y es importante.
Que no, son barriadas de los años que...
Vamos a dar una vuelta de tuerca porque esta semana aquí, precisamente, Francisco de la Torre respondía a una pregunta, la pregunta del millón. Visitaba el programa 2023 en Málaga Decide, el programa dirigido por Adolfo Arjona, en esa ronda de candidatos. Por cierto, el único candidato que ha faltado a esa ronda es el señor Pérez, del Partido Socialista. El pasado lunes, pues, venía el alcalde de Málaga cumpliendo con su compromiso. Bueno, en esa tertulia política, Adolfo Arjona le preguntaba de la Torre por la posible presencia del ex de Ciudadanos, Juan Casá, en su próximo proyecto si revalida la alcaldía. Esta fue la respuesta del candidato del Partido Popular, Francisco de la Torre.
¿Juan Casá entra en sus planes para el próximo organigrama, alcalde?
No, en absoluto.
Ok, con eso me conformo, no necesito una respuesta mayor. Me ha dicho que no, sí. Dos veces no.
Sí, sí.
Correcto.
Y en absoluto.
Dos veces sí.
Y en absoluto. Bueno, respondiendo a una pregunta del parlamentario socialista José Le Aguilar, con tertulio también de 2023 Málaga Decide, respondiendo a esa pregunta, De la Torre aseguró que Casá había sido más leal en su pacto que Noelia Losada.
El señor Casá, de entrada, lo he dicho alguna vez en pleno, hubiera sido tránsfuga si hubiera aceptado las ofertas de su partido de volcar su voto hacia las formaciones de izquierda y cambiar el sentido que tenía el pacto de coalición que la formación Ciudadanos hizo con nosotros. Ciudadanos es lo que el señor Casá encabezaba. Y él se sentía, entiendo yo, no contento con Ciudadanos, deja Ciudadanos, pero ha sido leal al pacto que firmamos. Si me permite, más leal que la señora Losada.
Bueno, esas son las declaraciones del alcalde. Argumentaba que no tiene pensado integrar a Juan Casá en su futuro equipo si sigue al frente del ayuntamiento. Porque
eso
es una pregunta
es
que nos hacemos mucho,
eso
¿no?
Estoy completamente segura que es cosa de Rosa. No, lo digo como
pero
lo
bueno,
pienso.
Rosa,
esa contundencia. No. Me refiero comunicativamente. Esa contundencia que ha tenido el alcalde, que no la ha tenido hasta ahora, de decir no, estoy convencida que le ha influido Rosa. Ha sido tú, Rosa.
No,
tú le has dicho, Paco, deja esto clarísimo.
En todo
porque
caso, mi ejemplo de ser una lenguaraz y no callarme nada, pero no otra cosa.
Bueno, segura. Yo creo que a Juan Casá le deben dar las gracias otros partidos porque es uno de los responsables, igual que habrá habido otros que ya están fuera de Ciudadanos, de que Ciudadanos se haya quedado en un bluff. Y yo creo que realmente es una pena porque España anhela, en general, yo creo, una derecha homologable a las derechas europeas, que no sean, en fin, derechas como vamos conociendo, ¿no? Sino que a lo mejor sean liberales en el sentido estricto, no vicarias, en fin, y que era necesario y bueno. Pero Juan Casá es uno de los que, por calentar su bolsillo, pues bueno, han puesto su granito de arena, igual que otros, ¿eh? Así que, bueno, yo personalmente creo que se pueden llegar a coaliciones con partidos porque forma parte del juego democrático, ¿no? Pero pactar un gobierno no significa alienarte y subsumir absolutamente todo, sobre todo porque no lleváis el mismo programa, pero sí podéis llegar a puntos de convergencia que son
bueno,
los acuerdos
hay siempre
que
acuerdos
se,
de gobierno que
se
lo
que se lo que te vengo a, lo que vengo a decir es que a pesar de, nos chirría a lo mejor el malestar que pueda haber en un gobierno de coalición como es a nivel de España, lo estamos viendo. Sí. Puede uno decir, joder, que hay que ver qué traidores son, que no sé qué, bueno, pero al final pero, se ciñen al acuerdo, son partidos
claro,
diferentes,
claro.
Concurren y no van a desaparecer, y ese es el error de Ciudadanos, que haber sido los reyes del mambo, que Rivera siquiera se veía de vicepresidente del gobierno a no ser absolutamente nada y no sacar nada en cada elección tras elección. Entonces, bueno, pues Juan Casa será lo que sea, pero es un bien pagado. Sí. Y punto y pelota. No hay más debate sobre esto. Y el flaco favor será verlo de cargo de confianza en Diputación.
Bueno, también hay que recordar una cosa, que el PSOE también tentó a Casa para que se fuera con ellos y poder llevar a cabo una moción de censura en el ayuntamiento.
Es que yo justo lo que quería decir era que personas así, o sea, personas que en un momento dado se van, incluso que luego se enganchan con otro partido, que eso sí es transfugismo, y ha habido casos en esta provincia, por supuesto, hay en todos los partidos, y eso no hunde un partido. Un partido lo hunde cuando sus líderes, pues pon a Rivera, pon a Inés Arrimadas, pon a otros muchos, pues resulta que dan una sensación de muy poca coherencia y de muy poca confianza. Cuando tú vas a depositar el voto y piensas que no sabes a quién va a apoyar ese partido, como ha hecho siempre Ciudadanos, y me ha dicho, nosotros estamos abiertos a apoyar a todo el mundo. Pues mire, yo entonces me lo pienso mucho porque yo no estoy dispuesta a apoyar a todo el mundo.
Han sido muy ambiguos en sus posiciones políticas a nivel nacional. Y eso, yo creo que eso partido, le ha perjudicado bastante.
Como partido,
pero
mucho,
en serio,
muchísimo.
Carmen, yo tú te dedicas convencida a la política, por favor. La oveja negra, el garbanzo negro, ¿es este señor?
No,
perdón.
No
podemos
para nada,
no,
para nada.
A ver, decía Andrés, evidentemente que el PSOE también lo llamó, pero es que se llama a todas las puertas de todos los partidos políticos. Yo vengo de un ayuntamiento de Mijas, donde estábamos en el pleno iba a pactar el Partido Popular con Ciudadanos. Hombre, Elías Bendodo, por entonces presidente, expedientó a Ángel Nozal porque no le daba la gana de pactar con
Juan
Ciudadanos.
Casa. Iba a hablar de Juan Casa.
Me refiero, y de la misma manera se cambió, y entonces Ciudadanos pactó con el PSOE. Quiero decir que los pactos se pueden dar, como bien decía Leticia, con cualquiera, que el PSOE llame a Ciudadanos cuando el cabeza de lista sea
Juan
Casá.
Estoy hablando
Casá
del momento en el
si
que Juan Casá deja el partido, Sonia, pero, no
exacto,
del momento de constituir
pero
el gobierno.
Estás hablando
claro
de que el PSOE le llama. No
cuando
le va a llamar.
Se constituye el... No, perdona.
Pero el que le
es
paga
que eso
por
sí
no
que hubiera sido
nada,
transfugismo.
Es
que
el Partido Popular.
Eso es transfugismo.
Y deberíais entender.
Eso es transfugismo.
No. Si hubiera cerrado un pacto con el Partido Socialista, no hubiera sido transfugismo.
Por supuesto. Mira, cuando se den los resultados de las elecciones, todos los partidos, faltaría más, que tengan opciones de formar gobierno, están en su perfecto derecho de negociar con quien estimen que tienen que hacerlo. Y eso es así, es legítimo y además debe ser así. Y cuando Juan Casa deja Ciudadanos, el PSOE también lo llamó para hacer una moción en el Ayuntamiento de Málaga, Sonia. Eso sí que es transfugismo.
No, eso no es transfugismo.
Sí, claro, por Dios.
Eso no es transfugismo porque
si hubiera ido al PSOE a formar gobierno con el PSOE,
pero él podía haber votado a favor una moción de censura desde su grupo no adscrito. Las cosas que están probadas es que a este señor...
Claro, es que iba a entrar.
Pero bueno, eso será un futurible. No os debería sorprender y os debería alegrar que la ciudadanía, en este caso Leticia y yo, desde Opciones Políticas, nos chirríe que se tire el dinero público por el retrete.
Bueno, tú estás cada vez más cerca de la opción política de Leticia.
Bueno, no lo sé. Pero ahora fuera de broma, no son los 100,000 euros que ha cobrado este tipo por no hacer absolutamente nada. Es que se le ha permitido tener asesores que asesoren a una persona ¿en qué?
En hacer nada.
En ningún área, ¿cuánto dinero se ha ido por el retrete
es que tachar
de
eso
las arcas municipales, no solo del ayuntamiento,
de más
sino
leal
de la Diputación?
Que Noelia, que pueda haber hecho su trabajo.
A la hora de dar estabilidad
no vale
al,
todo,
al gobierno de la ciudad.
No vale todo, Rosa, para dar estabilidad.
No valdría incumplir las leyes, incumplir las normas, pero cuando dentro de la...
Mira,
lo legal no siempre es ético.
El indicador de que no lo veis claro es esa defensa ultranza de este perfil. Es que lo sigo sin comprender. Vosotras, que os aprecio un montón,
¿Qué defensa ultra? Explícate.
Porque no
esa defensa
no lo estoy defendiendo,
a Juan Casa,
estoy
como
diciendo,
si eso fuera la actitud más leal, cuando alguien que proactivamente, con una visión crítica, quiere, como es Loenia, y yo, vamos, faltaría más que yo no soy de Ciudadanos, ni mucho menos, pueda hacer una aportación
pero
mucho más
acta,
activa al cambio de la ciudad.
Tiene un acta de concejal, Leticia.
Bueno, según la oposición, 490.000 euros ha ganado Juan Casá entre Diputación y Ayuntamiento de Málaga en la última legislatura. Estamos hablando de un sueldo superior al del presidente de la Junta de Andalucía.
¿Sabéis quién es la culpa? de Ciudadanos que lo puso ahí.
Claro.
Porque no, una vez que lo pone ahí, claro, tiene su sí, acta de concejal, ver, tiene Sonia, derecho a cobrar. Si
que lo pusisteis de portavoz de la Diputación, hombre, eso quién lo ha puesto, Salado, hombre, el presidente.
Y el asesor, y la asesora que ahora está en el Partido Popular, ¿también la pusimos ahí los Ciudadanos? No, no, no. Venga, no voy a decir nombres.
Y si mencionamos temas asesores, otro disparate exageradísimo de
es que
de
perdona,
la campaña,
pero Ciudadanos
sería hablar del número de asesores, hombre, del equipo de gobierno, particularmente cuando habla la señora Losada, que tiene asesores que cuentan en el número de asesores del equipo de gobierno.
Muchos, exigió, de la puerta giratoria, todo,
cuando exigió
por
que
pero,
los directores
de la puerta giratoria,
de los directores de distrito
y de
área fueran funcionarios municipales, y luego ella nombra a uno que
a todos
no
los
es
demás se quedan en el grupo.
Disculpadme, nos quedan 5 minutitos y quería poner un asunto encima de la mesa, además aprovechando que tenemos a Letizia Teúl, y es un giro en el caso Aztapa, el caso de presunta corrupción urbanística y existencia de una caja B en el Ayuntamiento de Estepona a finales, bueno, en la década, la primera década de los 2000, ya final prácticamente, que se destapó ese caso que se está juzgando ahora, pero bueno, dicen que nunca es tarde si la dicha es buena. Parece ser que precisamente el primer teniente alcalde que gobernaba con el Partido Socialista, Antonio Barrientos, en el ayuntamiento, a cambio de un trueque, una rebaja de condena, ha hecho un pacto con la Fiscalía para que se rebaje esa condena y ha admitido que había una caja B. Yo creo que eso da un vuelco importante, ¿no?
Hombre, que es lo que venían diciendo los denunciantes, claro, y lo que han declarado tanto David Baladé como Cristina Rodríguez, que fueron los dos concejales socialistas que denunciaron que existían movimientos extraños de financiación, de que eso ocurría. Pues fíjate tú, el primer teniente de alcalde ha llegado a un acuerdo de conformidad, se ha quedado de 10 años a 2 y de pena, que probablemente no pise la prisión porque ya estuvo en prisión preventiva, con lo cual, esto, para quien nos escuche, dirá, uy, esto que en fin, que puede generar en el todo el resto de acusados ya, porque están todos sentados en el banquillo, pues los deja a los pies de los caballos, porque no es Baladí, que era el número 2 del ayuntamiento, y al final vienen a corroborar, más con toda la documental que hay, que efectivamente muchísimas cosas se pagaban con dinero que no pasaba por intervención. Con lo cual, bueno, pues yo...
Esa era una de las grandes patas, ¿no?, de este proceso.
Sí, claro.
Si realmente existía una caja B.
Y era lo que se venía confirmando los audios que han declarado nulos, de que efectivamente se estaban, pues las prebendas eran así, con muchísimos empresarios que eran los que estaban liquidando por beneficiarse de modificaciones urbanísticas, ¿no? Entonces, bueno, pues está bien, porque la anterior conformidad, que era otro concejal, pero que bueno, que era de otro grupo independiente, creo que era, bueno, no fue justo al principio, todavía no se habían celebrado las vistas ni nada, pero que claro, que el señor Crespo alegue esto. De todas formas, fijaros, comentándolo con amigos o compañeros que vivimos en la costa, al final la conclusión era qué barato, ¿no? Qué barato, porque este también se los llevó, bueno, se los llevó o no, pero bueno, formó parte de toda esa trama. Sí. Y bueno, es verdad que estuvo varios meses en prisión provisional, pero al final de 10 años no va a volver a pisar la cárcel.
Y
sale muy barato.
Esas reglas del juego al final tocan a todos los partidos. Y lo digo porque yo era jefa de prensa por entonces en el Partido Popular. En Estepona no hay nadie imputado del Partido Popular, me lo va a decir Carmen.
Hombre,
pero
claro,
sí sabíamos.
Ahora mismo te lo iba a decir.
Sí sabíamos y conocíamos y se saben todos, y los que nos movemos por la costa y determinados ayuntamientos, y al final esas reglas del juego, si te las marca el de arriba, te pudre todo lo demás. Quizás sea ese el a ver qué tiene Paco de la Torre, que no se ha visto en ningún momento, no tiene borrones,
Sonia,
de ese estilo.
Y yo quiero añadir algo más. Y es verdad, no
tenemos
hay...
unos segundos,
vale,
Leticia.
Es verdad que no hay imputados de otros partidos en este procedimiento, pero yo que entré en 2008, después de la explosión, en un gobierno en minoría, donde enfrente teníamos a los del PS y a los del Partido Popular, te puedo asegurar cómo sistemáticamente los concejales del Partido Popular votaban con los del PS para no tener financiación y no pagar las nóminas, no poder comprar lejía para limpiar los colegios
y estar
en esa quiebra técnica económica.
Y una de las mujeres de Correa, casualmente fue jefa de gabinete de una alcaldesa en
Estepona. Esto podría durar hasta el domingo. Podríamos estar aquí hasta el domingo.
Sabes que hasta mayo del año que viene hay vistas. O sea, esto va para largo.
Bueno, yo creo que es un paso importante, es un giro importante en el guión. Pregunta de Pero Grullo, ¿vais a votar todas?
Yo soy interventora, además.
Bueno, pues Rosa Francia, catedrática de latín jubilada, Sonia Crespo, periodista y analista de todo lo que se mueve. Yo copio textualmente lo que me ha puesto Mónica García. Leticia Tebula, abogada, laborista, feminista, socialista, deportista, detallista, y lo corroboro, muy lista. Y Carmen Casero, delegada de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía en Málaga. Muchísimas gracias y el domingo todos a disfrutar de la fiesta de la democracia. Gracias. Bueno, pues hasta aquí nuestra compañía. Recuerda que mañana volvemos. Recuerda también que a las 2:20 te contamos todo lo que está sucediendo y siendo noticia en este día con Carmen Cerval. La radio nunca descansa. Ahora te quedas en buena compañía, te quedas con la radio. Recibe el saludo de Andrés Atienza. Sé feliz y el domingo, si puedes, ve a votar. Un más.
Quiéreme con pasión y dime sí.